Hola, bienvenidos a Maldita Pobreza, un podcast de consejos financieros para una generación que lo tiene todo en contra. Yo soy Liliana Olivares.
Y yo Jimena Gómez. Y hoy vamos a hablar de un tema que todos hemos oído, pero en realidad nadie entiende, que es la bolsa, el mercado de valores, las acciones, el compra, el vende, la escena de Leonardo DiCaprio que todos queremos recrear, pero nadie entiende. Porque creo que la bolsa es como de estas cosas que se ven súper divertidas, que sabemos que tienen un impacto enorme en el mundo, pero nadie sabe bien cómo funciona, lo cual es súper preocupante porque es la base de nuestro sistema financiero, I guess, in some ways, no sé. Entonces, hoy vamos a hablar justo de este tema del cual muchos de nosotros somos totalmente ignorantes y no deberíamos serlo.
Y para darle contexto al asunto, para que tengamos como el fun fact de la bolsa y hasta pueda llegar a parecer interesante, de entrada, la bolsa, así de empecemos de por qué se llama la bolsa, de dónde viene. No, pero obviamente...
Del latín bolsus, no es cierto.
La primera como de donde nace la idea literal es desde el siglo XIV, entonces es bastante, bastante antiguo, en Bélgica, en Brujas, obviamente en Europa, por si había alguna duda.
¿De dónde estaba Bélgica?
¿Dónde estaba? Y empezaron a hacer como un mercado, pero como que la diferencia de esto, de esta logística, era que no fue en la calle. Okay, fue como en una casa, así, güey empoderado, millonario, y el escudo que tenía fuera de la casa había tres bolsas de piel. Ese era como su escudo de la familia, ¿sabes? Entonces, por eso se le empezó a decir, vamos a la bolsa. ¿Okay?
Okay.
Y ya, así, literalmente se quedó. Fue como el apodo. O sea, eso se quedó.
Qué
ahí.
Loco.
Ajá. Sí, aparte es como, esa es toda la explicación, ¿sabes? Fue una mera coincidencia de cómo pasó. Pero bueno, ya pasó más el tiempo y oficialmente se le reconoce como la primera bolsa que hubo en el mundo. Fue en 1602, fue en Ámsterdam. Y la primera empresa, o sea, que obviamente ya existía esta logística de mercado un poco, digamos, formal. Pero la primera empresa, sí, la primera SADCB, se llamó Compañía Holandesa de las Indias Orientales. Así, la primera empresa salió y dijo, ok, ¿qué onda, morros? Vamos a necesitar dinero porque nos, queremos crecer y pues no hay tanto familiar, si no se está armando la tanda. Entonces vamos a dar cachitos de nuestra empresa, ustedes las compran y con esto vamos a tener capital, vamos a tener mucho más dinero, vamos a crecer y después van a ustedes poder vender esa partecita más cara, ¿no? Que en esencia pues es como el objetivo de la bolsa, que ahorita vamos a hablar de eso un poco más preciso. Pero esa es la primera bolsa más reconocida. Y ya a partir de ahí, todos los países empezaron a aplicar la de, ah, yo también, ¿no? Y entonces, claro que las más importantes que conocemos, que es la de Nueva York, ¿no? Y que está sobre Wall Street. Obviamente, por eso Wall Street y todas estas grandes referencias que hemos visto, películas, etc. Y en las bolsas, o sea, está la de Tokio, está en España, México, ¿no? O sea, todos tenemos... Y, por ejemplo, en cada país pueden hacerse públicos, que es ahorita a donde vamos a ir, las empresas, ¿no? Puedes llegar, salir y pedir estar en la bolsa y de las que tiene también puedes como haber índices, que again, esto ya empieza a complicarse, pero hay diferentes factores que tú puedes cotizar en cada país, ¿no? Y, pues... Claramente hay una tendencia de las bolsas que sí son como más importantes y más relevantes, ¿no? Porque regeneran mucho más dinero y por lo tanto, como tú dijiste, sí hacen como sí mueven la báscula en la economía mundial. El objetivo de hacer una bolsa principalmente tiene tres objetivos, ¿no? Primero, beneficia a la empresa que está dentro de la bolsa, ¿no? Que es lo que decíamos. Él sale, dice, ya llegué, necesito dinero y yo voy a repartir 50 pedacitos de mi empresa, los voy a vender, voy con eso, yo recaudo dinero y crezco y sobre todo, pues a todos nos conviene si a mí me va bien, ¿no? La segunda es también la de los inversionistas, ¿no? Porque también tú, no solamente la empresa va a tener un beneficio, sino que tú como inversionista vas a escoger una gran empresa que sepas que, claro que sí, que va a crecer, que le va a ir súper bien. Y entonces, si bien obvio conlleva un riesgo, pues también tiene el objetivo de beneficiar a los inversionistas, porque no solo puedes ganar dinero en la bolsa de comprar acciones baratas y luego venderlas caras. También te pueden pagar dividendos. Dividendos como la empresa puede decirte, mientras tú seas accionista porque compraste un cachito de mi empresa, yo te voy a repartir utilidades. Entonces también puedes ganar sin tener que venderlas, ¿no? Y así hacerte lo que viene siendo de una rentita. Y el tercer objetivo es también darle esto de beneficio al Estado, a los gobiernos, porque los gobiernos también pueden entrar en la bolsa y es como de, ah, queremos hacer un puente súper cabrón y necesitamos dinero. Ellos también pueden ir y financiarse con dinero de los inversionistas para hacer pues obra pública, ¿no? Entonces, en teoría, todos salimos bien beneficiados de esta logística.
Pero ¿cuál es? O sea, como si esos son los tres objetivos, ¿no? Como la empresa se puede partir en cachitos y entonces tú puedes comprar esa parte de la empresa y así todos ganamos, ellos crecen, mi cachito vale más y es una inversión. Y luego también es la parte de los dividendos, que es como eso, pero sin vender, ¿no? O sea, son como
utilidades que te pagan por ser accionista.
¿Y cuál es la diferencia? O sea, en lugar de comprar acciones, ¿compras dividendos?
No. Compras tú acciones de la empresa de, no sé, FEMSA, ¿no? De Coca-Cola, pon tú.
Ajá.
Y ya, tú tienes una milésima parte de Coca-Cola. Ahí está tu título, ¿no? Así como el documento que avala que compraste ese cachito. Y lo compraste a 10 pesos. Y mientras Coca-Cola este año tuvo utilidades y a todos los accionistas nos va a pagar, nos va a repartir esas utilidades. Entonces te va a decir como, ah, Jimena, tú tienes, ¿te acuerdas esta milésima parte? Toma, te tocan 50 centavos. Ah, muchas gracias. Y ya. Ahí ganaste dinero sin tener que vender tu milésima parte. Ya cuando la quieras aparte vender, o sea, ganaste dinero por dividendos, y aparte vas a ganar dinero cuando ya vendas esa milésima parte, ¿no? Y a un precio más alto. No todas las empresas hacen eso. Es como un beneficio que también tú podrías, dependiendo en qué empresa escojas, que podrías obtener.
¿Y el Estado, cuando dices que también el Estado puede estar en la bolsa, o sea, puedes comprar acciones de un país o ellos pueden comprar acciones de Coca o cómo?
No. Ellos salen y es como, tengo estos certificados que estoy vendiendo a un precio, ¿no? Okay. Entonces te los vendo a ti, tú los compras y again, haces lo mismo, ¿no? O sea, no es como que compras la partecita de así de, ah, ya estoy comprando España y poco a poco, ¿no? O sea, no, sino que ellos emiten ciertos títulos que cuestan algo y que después van a tener otro valor más alto porque justo el gobierno hizo ese aeropuerto, nada relacionado a México, pero supongamos que en Ámsterdam hicieron un aeropuerto cabrón y por eso ahora también ya valen más, ¿no?
Ok, ¿y esos son los ETFs? ¿Suena a ETFs?
Sí, okay. O sea, como y tienen un buen, ¿no? Como bondías, bla, bla.
¿Y cómo funciona? O sea, llegas y dices, hola, señor Bolsa,
no.
¿Me da un CT?
Sí, no tal cual. O sea, primero, por ejemplo,
¿tienes que ir a Ámsterdam? No necesitas.
Aquí en México, la opera, la Bolsa Mexicana de Valores es operada por un privado, ¿ok?
Órale, ok. ¿Siempre es así o solo así?
Sí, o sea, puede ser público, puede ser privado. Aquí en México, que es como la que vamos a hablar, porque obviamente hay cosas que seguro funcionan diferente en otros países, pero ahorita solo vamos a hablar de la de México. Tiene desde 1894, o sea, México tiene su bolsa desde ese entonces. ¿Ores? Y por supuesto tiene atrás unas instituciones que la regulan, ¿no? O sea, no es como que puede hacer MacPato lo que quiera y así, no, o sea, está la Comisión Nacional Bancaria de Valores, el Banco de México, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la tienen que regular, ¿no? Entonces está la bolsa abierta y tú eres Abarrotes Juanito. Entonces Abarrotes Juanito llega a la bolsa y le dice, ¿sabes qué? Quiero going public, ¿ok? Que eso es como también, como que entendemos el término de, ah, se van a volver públicas y no tenemos exactamente qué implica eso, es entrar a la bolsa, ¿no? Entonces aquí en México te dicen, ah, ok, hay requisitos, hay muchísimos requisitos, así como 40 requisitos para que seas una empresa que puede entrar a la bolsa. y 6 pasos, ¿no? O sea, obviamente van, te auditan, o sea, es todo un... No es como que abarrotes Juanitos la va a tener fácil, no. Por ejemplo, para que una empresa pueda entrar a la bolsa, tiene que tener mínimo 3 años operando, ¿no? O sea, no es como que, ay, okay, justo tuve un startup y quiero crecer y entonces, ¿no? Así, ¿de dónde recabo dinero en la bolsa? No. También auditan tus estados financieros, tienes que tener un saldo de mayor a 20 millones de UDIs, que eso es muchísimo dinero.
¿Cuánto es eso?
El UDI está, ahorita lo vamos a checar. Es que cambia diario.
Okay.
UDIs, peso, valor hoy. Ah, 6.70.
Ok, entonces, ¿cuánto es? 20 millones de UDIs tiene que tener la empresa y 3 años operando, ¿no?
Tiene que tener una utilidad de operación positiva en los últimos 3 años. O sea, son muchísimos requisitos que tienes que poder.
O sea, abarrotes, ¿no? Juanita lo va a tener difícil, pues.
Sí, o sea, no la va a tener fácil, ¿no? Así como abarrotes Juanito no estará fácil. Y también obviamente necesitan que la empresa tenga suficientes partecitas para vender, ¿sabes? O sea, como que todavía tú te quedes el control, pero que aparte puedas repartir a un precio, que ahorita vamos a hablar a ver eso, pero pues que sí tengas, ¿no? O sea, como cachitos de tu empresa que sí puedas vender. Y por supuesto también les piden que tengan un código de ética, o sea, como better practices y demás. O sea, son miles, o sea, bueno, no miles, pero no sé, como 50 requisitos. Y ya después de si cumples eso, entonces empiezas con los 6 pasos y ya después de eso puedes, entonces ahora sí, entrar a la bolsa, ¿no? Entonces supongamos que ya entras a la bolsa y pues le tienes que poner un precio a tus acciones, ¿no? Entendamos que las acciones es esta, la partecita que dividiste igualmente para todos de tu empresa y que estás listo para ir a vender. Mínimo la empresa, para estar en la bolsa, tiene que tener una acción, ¿no? O sea, como que aunque vayas a vender una, pues al menos pero que exista. Y puedes vender todas las que quieras. O sea, si quieres dividir tu empresa en millones y millones, no hay máximos, ¿no? De acciones que puedas tú vender. Y entonces las empresas dicen, ok, ya, voy a salir a la bolsa y tiene la opción de, o sea, ¿cómo ellos van a saber cuánto va a costar su acción, ¿no? Está el valor razonable y el valor mercado. Entonces, el valor razonable es el como, ok, te hacen un estudio, ven cuánto vale tu empresa, ¿no? La utilidad, los costos, o sea, todo un estudio financiero, bla, bla, y entonces este es el valor razonable. Y luego está el valor de mercado, es como de, ok, esto es lo que sí vale la empresa, pero allá afuera, en cuánto está la industria, ¿no? De de abarrotes Lupita, que también está tal vez en las mismas condiciones, etc., y en cuánto ella está vendiendo sus acciones, por ejemplo, ¿no? Entonces, como que en este promedio, ellos deciden en cuánto va a salir su valor de mercado.
Ok. ¿Y quiénes son ellos? O sea, ¿quién hace el estudio?
Pues, o sea, internamente tienes que hacer este estudio. O sea, como tú, como empresa, ¿no? O sea, abarrotes Juanito, supongamos que Juanito, que sí mantuvo, que es el CEO.
No era Juanita, ¿no? Estoy muy confundida. Ok, toda su familia se llama Juan, ok.
Pues harán ese estudio para poder decir como, ok, entonces mis acciones van a costar, no sé, 10 mil pesitos, ¿no? Y entonces...
Oye, ajá. ¿La casa de Toño estará en la bolsa?
No.
Siento que la casa de Toño cumpliría eso.
Sí, sí. ¿No necesitará un gestor? O sea, una ayuda de un gestor que...
No deberíamos meter a la casa de Toño. Yo total compraría acciones de la casa de Toño.
Totalmente, porque aparte ya nos sentimos, ¿no? Como de la familia. O sea, ¿qué más da si somos parte de...?
Sí, junta, exacto. Todo el pozole que hemos consumido sí da para una acción.
Exacto, 100%. Y entonces ya, ahora sí en la bolsa, ¿quiénes son los que están tal cual en la bolsa? O que operan, ¿no? O sea, como los trabajadores, pues son los brokers, ¿no? Lo que viene siendo okay. Leonardo DiCaprio, ¿no? Okay. Por ejemplo.
Yay.
Y ahí okay. Sí, ellos son brokers certificados, que ellos hacen las negociaciones de una empresa que quiere comprar, ¿no? Con un inversionista que también quiere comprar o que quiere vender. O sea, ustedes hacen atracción de compra, vende, salte, bla, bla, bla. Todos esos lo tienen que hacer, pues directamente los brokers o los corredores, ¿no? Pueden ser personas, o por ejemplo, aquí es cuando entra también un GBM, ¿no? O sea, este tipo de empresas, de casas, de corretaje de valores, casas o agentes, comisionistas, o sea, tienen como diferentes nombres, no solo tiene que ser así Leonardo DiCaprio, sino la empresa en la que está Leonardo DiCaprio, ¿no? De que, no, obviamente no me acuerdo cuál es, pero puedes, tienes que encontrar siempre un intermediario, o sea, no es como que tú, Jimena, vas a la casa, a la bolsa de valores y es como de, oiga, señor, ¿a cuánto el de Bimbo? ¿No? O sea, no, tienes que ser a través de un intermediario que pueda gestionar esta operación. Y esa es también la forma de que siempre esté como regulado.
Ok. Y, por ejemplo, las apps y así de comprar acciones de Tesla, el intermediario es pues justo la app, ¿no? O sea, es lo mismo, pero en una
Exacto. app. Exacto. Incluso la app podría estar utilizando otra agencia. O sea, pon tú. O sea, esto okay. no es así. Voy a poner solo un ejemplo, ¿eh? Nada más voy a ser muy, muy, muy empática de que no sé. Pero pon tú que existe la app de Flink que puedes comprar Ajá. en la bolsa y ellos utilizaran un tercero para operar en la bolsa, eso podría ser.
Pero siempre hay uno. O sea, si, incluso si tú estés comprando la app, no es de que le estés comprando a la bolsa o a la empresa. O sea, estás comprando a través de otras
Exactamente,
cosas.
De otras personas. Y entonces el objetivo principal, así como de... ¿Quién? O sea, ¿qué, ¿para qué quieres hacer? O sea, como tu único gran deseo que debes tener cuando entras a la bolsa es este, pues, comprar una acción barata para después venderla cuando suba su valor, ¿no? Y hay diferentes formas. Esa es como la principal, ¿no? Así la básica. Tú quieres estar, invertir en la bolsa, pues eso. Ve qué empresa está vendiendo acciones, que tú quieras ser parte de esa empresa, ¿no? Y que también veas que oye, mira, ahorita le están invirtiendo, no sé, a energías limpias, ¿no? Vete a saber. Y eso va a crecer en el futuro. Ah, bueno, pues entonces esta empresa tal vez ahorita es chiquita, pero justo me conviene porque sus acciones no valen muchísimo, pero en 10 años la voy a vender y va a valer muchísimo. Es como el main win que vas a tener es ese. Y después se pone ya complicado, que es cuando ya ahí empieza diferentes formas de hacer trading o de operar en la bolsa. Y aquí es cuando ya escuchamos que puedes operar en la bolsa haciendo un stop loss, hacer órdenes de límites, hacer shorting. O sea, ya es el... Estas son variaciones de cómo operar en la bolsa, ¿no? Que no es nada sencillo. O sea, sí son personas como... que constantemente están estudiando como el mercado, el mundo, lo que pasa, las tendencias, porque la bolsa... es una inversión a largo plazo, ¿no? Porque las empresas realmente lo que les toma construir un imperio, pues no es así como de, ¿no? En 3 días. Y también es muy volátil, porque como justo al final, si, o sea, si lo piensas, es como este tradeo entre personas y entre lo que pensamos, ¿no? O sea, como sí está amarrado de números, pero si de repente sale, como le ha pasado, por ejemplo, a Tesla, ¿no? Que sale Elon Musk, pone un tweet, dice X cosa randomly y ¡pum! ¿No? Es como de, ah, no, entonces espérate, este güey tal vez ahora le va a invertir a esta tecnología, entonces puede que sea una buena idea, puede que sea una mala idea y eso va a alterar el mercado, ¿no? O CEOs que han pasado a lo largo de la historia que de repente lo acusan de algún crimen, ¿no? De fraude, lo que sea, es como, puta, güey, ya tenía yo acciones ahí, pues, valió madres, ¿no?
Sí, porque eso es súper volátil, depende de las cosas que hacen, ¿no? Y también en un mundo súper digital, sí es cañón que un tweet de Elon Musk puede cambiar todo tu estrategia de inversión. Eso no pasaba cuando comprabas acciones de Macrovideocentro.
Sí, eso está cañón. O sea, justo el impacto que tiene la economía con la globalización y la comunicación inmediata, también es directa e inmediata, ¿no? Por eso los güeyes viven como en estrés y de estar pegados y todo lo que pueda pasar puede ser un factor para alterar eso. Entonces, el objetivo aquí, como el tratando de simplificarlo a la manera más básica, es eso, ¿no? Tú tienes tus... La empresa tiene 10,000 acciones, las saca, las vende. Juanito, que no es Abarrotes Juanito, es otro Juanito, vamos a decirle Pedro.
Vamos a decirle Pedro, este Juanito, exacto, para evitar confusión.
Exacto, para que el ejemplo quede bien y no sea de la SEP. Pedrito va, compra 1,000 acciones y eso lo hace directamente, tienes una participación dentro de esa empresa, ¿no? Tienes el 10% de lo que representa en esa empresa. Y hay como asesora financiera de millennials, es como de sí, claro, la bolsa suena así como la mejor opción, vamos a hacerlo, ¿por qué no? Y again, es una inversión sí de largo plazo, pero es una inversión que tiene, si tú lo vas a hacer, o sea, si tú lo vas a operar, si tú quieres encontrar a través de esta app, ¿no? Y decir a dónde vas a comprar tu acción de Macro Videocentro, así de Blockbuster, de Macro Videocentro o de, así de no lo hagan. No, pero si tú quieres tener esa decisión, para empezar, sí es recomendable que entiendas esto, lo básico, ¿no? O sea, como qué está implicando eso, el comprar, ¿no? O sea, que aparte tiene una implicación también como, podría decirte, se decirse hasta cierto punto ética, ¿no? O sea, como de yo darle dinero para que una empresa crezca es porque quiere decir que también tienes un interés que quieres promover que esa empresa y lo que apela a esa empresa, pues crezca, ¿no? O sea, si es un voto de confianza. Tú cuando alguien llega e invierte en ti, en tu empresa, es porque cree en tu producto, porque cree en ti, porque quiere que lo que tú haces está padre y se replique, ¿no? Entonces, nosotros hacemos lo mismo y si no lo estamos haciendo, deberíamos evaluarlo, ¿no? O sea, si queremos darle dinero a esta empresa y entender que hay muchas formas de hacer trading, porque dentro de estas aplicaciones, por ejemplo, si podrías aplicar las que te dije hace rato, ¿no? La de stop loss. Y eso tiene una complicación diferente, ¿no? De eso te define un punto de salida que solamente puedas perder hasta cierto punto y después venderla, ¿no? Puedes tener tradear con un orden de límite y eso quiere decir que tú le pones un precio a tu acción y que hasta que llegue a ese precio, o sea, hasta que llegue a tu favor, ¿no? O sea, como que son, digamos, pasitos automatizados que puedes hacer para operar, ¿no? Y luego puedes hacer, por ejemplo, shorting, ¿no? Bueno, también puedes hacer como el de contract for differences, que ese es el más riesgoso, que también mucho más complicado, justo también por eso es el más riesgoso, también ganas más, pero es como de las opciones de tradear, esta es como la más peligrosa, ¿no? Y luego está el shorting, que se puso de moda, ¿no? Y como que ahora ya todo el mundo fue como, ah, claro, sí, y, o sea, como que empezaron a escuchar el término y es de totalmente, yo lo hago todo el tiempo, así de yo ya lo hacía desde chiquito, ¿no?
El shorting es mi pasión.
Ajá, exacto.
¿Y qué es el shorting? Dispense usted.
Así, el shorting es una de las opciones de una forma de tradear y quiere decir que pides prestado acciones, ¿no? A la empresa, las vendes inmediatamente y se esperan a que bajen el precio y luego las vuelven a comprar para que las devuelvan, las que te dieron prestadas, tú las devuelves y tienes una ganancia, ¿no? O sea, como que le apuestas a eso. El problema, que hoy justo se volvió como todo famoso y todo el rollo y todos vieron mil posts y entonces ya todo hablando de GameStop y es como de, ah, sí, claro, yo totalmente estaba en ese grupo, sí, ¿no? Yo estuve ahí, así de, yo lo viví, yo opiné, ¿no?
Lo que sí, pasó. Sí, yo estoy en Reddit desde chiquito, exacto, yo lo organicé.
Exacto. Lo que pasó es que en GameStop fue que los inversionistas o sea, que se apostó, ¿no? Los inversionistas en la bolsa, ¿no? O justo diferentes brokers apostaron a que GameStop, pues ya iba a la baja, ¿no? Iba a quebrar. Entonces, en Reddit, pues entendemos que van, se organizan y dijeron como, no, vamos a comprar un chingo para que entonces eso suba al mercado, ¿no? Porque se vuelve hot GameStop, todo el mundo quiere una parte de eso, lo cual automáticamente el mercado, el valor del mercado te dice que todo el mundo quiere esto, ¿no? Entonces se va subiendo el precio porque todo el mundo quiere comprarlas. Y ellos, en vez de que pasara lo del shorting, que tuvieran que bajar, le salió pues el tiro por la culata, ¿no? Fue como de, what the fuck, ¿qué está pasando? Todo el mundo está comprando, entonces ahora las acciones están subiendo un buen y no manches, no, ahora tenemos que pagar lo que pedimos prestado. Y creíamos, creíamos que iba a costar nada y ahora tenemos que regresarlas y les costó, o sea, tuvieron que pagar 300% más de lo que habían comprado, ¿no? Así como pésima idea, amigos. Esto, digamos que en situaciones normales, por supuesto que no hubiera pasado si no se hubiera organizado lo de Reddit y hubieran tenido una apuesta, ¿no? Es como de, en una de esas GameStop se declaraba así totalmente en quiebra y ya, y hubieran tenido ganancia, ¿no? Y lo que quieren seguir haciendo, que también siento que hay un empoderamiento ahí social diferente de poder tener este impacto en la economía. O sea, imagínate ser Elon Musk y decir como, ah, sí, ¿por qué no usamos todos Bitcoin? Y pues a la chingada, ¿no? Así Bitcoin exacto. se vuelve.
Pero es lo mismo, ¿no? O sea, como los morritos organizan, o morros, uh-huh. no sé cuántos años estén, la gente organizándose en Reddit y el Twitter, Elon Musk, tiene las mismas implicaciones.
Exacto.
Pero no, nadie se enoja cuando Elon Musk lo hace.
Exacto. Sí, y, o sea, por eso digo como, justo el empoderamiento como de, ay, pues, ajá, pasa con Elon Musk, nadie se enoja y es como de, claro, sí, pues es una persona influyente, no, sí está cabrón, no, no. Pues,
así sí,
como,
es la influencia.
Ajá, sí. sí, es como, ajá. Pero que tú como mortal tengas ese poder al nivel de Elon Musk sin llegar a tener todos esos millones para llegar a ese poder y tener ese impacto en la economía, me queda claro de dónde viene la adrenalina de poder hacerlo, ¿no? Y cuando funcionó fue como de, ¿qué onda? ¿Qué hule? ¿No? Así, no lo veían venir y lo logramos. Y quieren repetir lo mismo. Obviamente la idea es que sea random, ¿no? Que no sepan cuándo va a pasar para que todos estos brokers que están haciendo shorting, que le están apostando a empresas, por ejemplo, como BlackBerry, que también ya está casi muriendo, sea como de, pues aguas, ¿a qué empresa le vas a apostar que según tú está muriendo, entre comillas? Porque en una uh-huh. de esas la andamos comprando todos de BlackBerry, ¿no? Y ese es como el punto de no saber
o sea,
con cuál va a pasar.
O sea, lo que me estás diciendo es que compra acciones de BlackBerry. ¿Eso es lo no. que me estás diciendo?
Sí, oficialmente no estoy diciendo eso. Me deslindo de cualquier responsabilidad legal que eso implique. No, obviamente pues está cañón, ¿no? Porque muchas empresas seguro están a la baja, ¿no? Que y ahora más después de pandemia, entonces tendrías que... Uno, estar en el grupo correcto de Reddit para okay. enterarte bien cuando va a hacer eso. O tener muchísimo dinero para poder apostarle a todas las
sí,
posibles.
Sí, para poder
¿no?
iniciarlo, ¿no?
Ajá. Así es.
Órale. Ok, entonces no hay manera de evitar que vuelva a pasar.
No.
Y que vuelva a pasar. Pero y una cosa que yo no entiendo es lo que hicieron los morritos en Reddit es lo que hace Wall Street, ¿no? O sea, ellos también se organizan y dicen, vamos a hacer... shorting de BlackBerry, ¿no? ¿Es lo mismo o no? ¿O no?
Pues no es, o sea, en teoría, digo, hay, no vamos, o sea, claro, las millones de teorías y conspiraciones que eso puede ser, que no tiene que ser literal como conspiraciones y aquí ya se pone entre el bien y el mal y lo que es correcto y lo que no es correcto, pero por supuesto que hay un análisis de mercado y de tendencia y de ver cuánto impacto ellos pueden tener de tendencia si van y todos deciden salvar Italia y no Grecia, ¿no? O sea, ¿por qué sí Italia? ¿Por qué no? O sea, claro que hay estas conversaciones, ¿no? Entre bancos, entre organizaciones que tienen la capacidad de jalar todo este capital y decir, ¿qué onda? ¿A dónde nos vamos? ¿Dónde se va a poner bueno? ¿No? Pero, pues sí, o sea, al final por eso la bolsa es tan volátil, ¿no? Porque tiende a, hasta cierto modo, como operar en... socialmente con estas ideologías que puedan ponerse de acuerdo, ¿no? Y obvio, de la mano de que el dinero y que la empresa le esté yendo bien, ¿no? Si saca Zoom, por ejemplo, ese es un gran ejemplo,
sí,
¿no?
Sí, la gente que invirtió en Zoom, uf.
Exacto, y fue como de factores externos, ¿no? Pasa la pandemia, Zoom iba bien, o sea, todo cool, pues sí lo conocíamos, X... pero nunca vimos que esto fuera a suceder, ¿no? Entonces, sí. todo puede pasar. Esa es la conclusión del episodio.
O sea, lo que tú me estás diciendo es que invierte en Zoom. No, no es cierto. Pero si tuvieras que darle como consejos a la gente que vio lo de GameStop o que empezó como a pensar en la bolsa como algo más accesible a partir de lo de GameStop y las aplicaciones que vemos y que se anuncian en todos lados como para empezar a invertir, ¿qué consejos le darías? O sea, como alguien que dice, oye, yo sí quiero también participar.
Yo primero daría de consejo que hay opciones de empezar a invertir que te permiten ir entendiendo cómo funciona y también te permite irte adaptando a hacer estómago porque pues puedes perderlo todo, ¿sabes? Y ahorita, o sea, al principio la idea suena fabu, ¿no? Es como, claro que sí, quiero decir y quiero hablarle a mi broker y decirle, vende todo, ¿no? Y conseguir ajá. el teléfono de la bolsa en Singapur. O sea, como, quiero ser esa persona y todo suena muy bonito. Hasta cuando ya están ahí es como, ¿qué está pasando? ¿Por qué está bajando? ¿No? Y así quieres recuperar tu dinero y luego resulta que lo pusiste mal y es como, ¿de qué? Entonces, diría como, antes de llegar a ese paso, si bien se ve divertido, justo por que a nadie le gusta perder dinero, como que en un acto responsable de llevar el dinero sería empezar por instrumentos más adecuados y más factibles para tu educación en inversiones, ¿sabes? Como que sí hay que irse educando. Entonces tienes componentes como pueden ser, ya sé lo más ñoño, pero tipo CETES, que te van a permitir hacer eso. Y después, cuando ya vayas a ese nivel, cuando ya tengas tu fondo de inversión, cuando ya tengas tus CETES y ya vayas en una zona un poco más segura y quieres subirle este nivel, yo siempre aconsejaría que la gente se acerque a que los especialistas como brokers, que sí entienden el mercado, que entienden las tendencias, que están ahí, sean los que administren ese dinero. Y puedes seguir utilizando apps 100%, pero de hecho hay modalidades, puedes hacerlo. Si tú, o sea, tú puedes decir en la app, ah, no, yo sí le sé, quítate. Así, quítate, no necesito ayuda, ¿no? Y déjame en paz.
O, todo a Macrovillo Centro.
Exacto. Y así, no me sale, así, no la encuentro.
Qué raro, no me parece.
También puedes utilizar una app que también te da este nivel de empoderamiento y de irte educando y elegir que el algoritmo, según tu nivel de riesgo, según el dinero que tú tienes disponible para invertir, según el plazo, haga toda la operación y lo ponga directamente como en la bolsa, ¿no? O fondos de inversión. También puedes tú estar en la bolsa a través de un fondo de inversión y el fondo de inversión te permite decir, mira, amigo, sabemos que quieres participar, danos tu dinero. Nosotros nos vamos a administrar, vamos a ganar todos juntos, tanto cuando tú ganes, nosotros ganamos, obvio hay una comisión de por medio porque le estás pagando a alguien por un servicio, pero en tu mismo fondo de inversión puedes estar diversificándote e invertir en cosas como en la bolsa y tú ni te diste cuenta que estabas ya ahí, ¿no?
Ok, entonces por ejemplo justo cuando tú pones en un fondo de inversión es una manera más segura y como probable que te vaya bien que si lo haces tú solito, ¿no?
Exacto, sí. Sí hay más probabilidades porque sí hay un experto y por eso justo estás pagando el servicio, ¿no? Aquí, digamos, ya después haremos un episodio de fondos de inversión, pero aquí también sería la idea es cómo eliges tu fondo de inversión, ¿no? Y es tun, tun, o sea, como es de maldita sea.
Hay que hacer un episodio de fondo de inversión porque yo tengo un fondo de inversión que tú me diste, pero literalmente no sé qué es. O sea, solo es como, bueno, toma mi dinero.
Sí, pero tú siempre tienes que darme así tu dinero, Jimena. No quisiera que se acabara esa práctica.
Es la base de nuestra relación.
Es como, eso es totalmente ajeno a este podcast.
Pues si hubiéramos hecho eso cuando lo del Bitcoin, ay, otra vida que te...
Ay, ahí me tienen como pendeja. Oye, primo, fíjate que estoy haciendo una vaquita. Porque hay un movimiento muy cabrón.
Pero no hubo seguimiento.
Ay, sí. Así sí me corrieron de la mesa cuando lo sugerí. Y bueno. Iván fue así de, bueno, te doy 10 pesos. Yo así de, eran 50 mil. Así por cabeza.
Ay, yo sí me arrepiento cañón de esa conversación una y otra vez. Pero bueno, muy bien. Entonces, lo que estamos diciendo es, la bolsa todos podemos participar.
Sí.
Pero hay que hacerlo de manera responsable, porque aunque se ve y seguramente es muy divertido, también puede ser muy riesgoso.
Sí, se ve divertido, pero igual se ve súper estresante. O sea, es bastante estresante. Ya cuando es ahí...
Tú has hecho... Bueno, tú tienes cosas en la bolsa, o sea, es que no sé. Sí. Porque tenemos... Bueno, yo tengo un fondo de inversión, pero no sé si eso implica que si compro petróleo, ¿sabes?
Sí, sí tienes... No petróleo porque, hello, pero sí. Sí, dentro de este fondo de inversión, una partecita de ti que ni justo ni te has enterado, sí está dentro de la bolsa, ¿no? Y yo opero con fondos de inversión, lo hago directo, ¿no? También de forma muy, digamos, conservadora en los montos que destino a eso y luego a través de brokers, que ellos son los que deciden como ese portafolio, ¿no? A mí, como buena administradora financiera, justo amo como estar cerca de la gente que se especializa en cada cosa, ¿no? O sea, que él es especialista en la bolsa, ¿no? Y hay otro especialista en fondos de inversión. Entonces, como la mejor apuesta para que pues eso tenga éxito, ¿no? Pero sí es obvio estresante y de repente te da también esta sensación de impotencia, ¿no? O sea, hiciste una
mala... Si lo ves bajando.
Exacto, una mala apuesta y es como, no, y se va diluyendo.
Volteas el celular. Le das vuelta el celular para que la gráfica suba.
Exacto, así, ¿a dónde vas? Apagando el celular, a ver si se detuvo, pero pues
tomando
no.
El screenshot. Así, para mí, ahí se quedó.
Exacto. Sí.
Pues muy bien, esto es Bolsa 101. Qué loco, siento que es muy loco, que es una de esas cosas de las que vemos tanto en películas, vemos tanto como, ¿sabes? Como todo el mundo, es más, turistas van a Wall Street, o sea, es como, es un punto turístico y no sabemos bien cómo funciona. Y, por ejemplo, yo trabajaba por la Bolsa Mexicana y pues sin idea de qué está pasando allá. Muy bien.
Y ahora sí, tu ex jefe, ¿what? Así de ella me dijo que sí. Así la hice el broker.
Así no sé, por eso metí todo en Macrobilloso. Sí.
Y un poquito en Blockbuster. Así
de... Para no perderte, no había pierde. O sea, uno de los dos va a ganar.
Exacto. Ya sé.
Pues muy bien, esa es la bolsa 101. Si tienen dudas, si quieren un episodio de fondo de inversiones, escríbanos, díganos.
Y pues nada, amigos, ya saben, como siempre, que no se pierda la bonita sección de rogar el follow.
De rogar. No. De rogar por sus likes. Exacto. Bueno, ni siquiera son likes, por sus plays.
Por sus plays, sí, porque es la única forma de mantenernos en esta vida y en esta carrera que llamamos podcasters. Así es que denos suscribirse en Maldita Pobreza, Spotify, estrellitas en Apple Podcasts, en cualquier lugar que nos escuchen, porque hay muchos. Si nos dejan reviews, pues todavía más cool, porque la gente nos encuentra también así más fácil. Y pues escríbanos a @adultingmx para que nos digan qué opinaron, qué les pareció y hacer más episodios bonitos.
Bonitos y fáciles. Gracias, los queremos.
Bye.